10 de la mañana, 14 minutos, hubo reunión, hubo encuentro de trabajo de la gente del PRO, además de la actividad regular que tuvieron el sábado, que me llamó la atención porque hubo mucha gente movilizada en los timbreos, o sea, doble actividad en Río Negro. ¿Es así, Sergio Whisky?
Hola, Claudia, sí.
Buen día.
Sí, tuvimos mucho trabajo de visitar gente y juntarnos nosotros. Decía rato que no nos juntábamos, todos de la provincia, elegimos Roca y diseñando, primero viendo cómo estábamos, analizando la situación general del país y de la provincia, y diagramando trabajo de administración del partido, de cómo nos vamos a organizar. Tenemos que regularizarlo cuando la justicia ya nos dé el ok para reorganizarlo, y ya queda constituido con las figuras de la provincia de Río Negro. Hoy tenemos interventor.
Bien, Sergio, bueno, dos cosas, vamos a separar. Primero, ¿por qué eligieron Roca para reunirse?
Y Roca, primero, la hay que distancia. No lo podemos traer la gente que invitamos de la zona andina y de la zona atlántica. Y después porque también es simbólico desde lo político, el lugar donde hoy el FPV tiene su figura que domina el escenario, así que ahí nos paramos para empezar a charlar sobre la provincia, qué es lo que necesita, pero fundamentalmente haciendo un espacio de convocatoria abierto, generoso, para construir un proyecto y un plan de gobierno que integren a la provincia, que resuelvan los problemas de la gente, que no sea un espacio personalista, sino un espacio donde se puedan sumar mucho más rionegrinos desde la participación activa en el partido o la participación activa en la construcción de planes de gobierno.
En función, dos cosas sobre esto. Primero, me parece que esto es común a todas las fuerzas políticas, porque hace un rato hablábamos con Pedro Pesati y también hablaba en definitiva, cuando se mencionan estas convocatorias abiertas, lo que revelan es fortaleza de los dirigentes tratando de persuadir a sus dirigidos para que sean generosos, ¿no?
Sí, a ver, no hay posibilidad de crecimiento colectivo si los dirigentes cierran las puertas de las organizaciones. Es una construcción diferente, la conectividad y el sistema comunicacional. Vos sabés bien, Claudia, que es parte del poder político, y la comunicación ahí fluye de otra manera, y los vínculos fluyen de otra manera, así que hay que tener mucho cuidado con eso. No se puede, ya es imposible hace rato casi tener conversaciones privadas. Cuando uno está en un cargo público, sabe los riesgos de las conversaciones privadas, así que en el vínculo, en la construcción de un vínculo que es la esencia de un partido y de una organización política, el vínculo es clave, y este vínculo tiene que permitir que entren otros.
Sí. Me parece que hay un nuevo paradigma de la política en la Argentina, ¿no?
Se nota con la gente. La gente necesita y puede participar sin estar en el partido. Eso también nos cambió a todos los roles de los partidos. La gente puede participar en la discusión pública desde distintos lugares, de distintas redes, desde la comunicación del WhatsApp, de Twitter, de Instagram, de Facebook, de comentar todos los artículos que salen en los diarios, de distintos.
Y Sergio, esta participación sin pertenecer al partido, sin estar en el partido, ¿no resulta un poco compleja o riesgosa? ¿Por qué digo esto? Porque se participa a veces en las ganancias y no en las derrotas, y a veces esto, digamos, podría permitir críticas sin ningún compromiso.
Mira, seguro que vos también lo lees a Alejandro Borenstein.
Sí.
Sacó un artículo muy bueno este domingo de la crisis de la democracia occidental como
sí.
Sistema.
Sí, sí.
Y ahí estábamos hablando con mi amigo, el diputado nacional de Tucumán, Facundo Carretón, está en este tema. Es cientos de libros de de la crisis del sistema de representación democrático con estas nuevas formas de comunicación. Uh-huh. Hay que ser muy flexible, pero lo que te exige un dinamismo superior al que teníamos antes. Antes venían dos o tres dirigentes, te decían las líneas, y arrancaba todo un grupo que se apropiaba de estas ideas y salíamos y estábamos meses trabajando con esas ideas. O sea, hoy es día a día, o en el día arrancás con algo y la participación te la hace mejorar esta idea y llegás con una idea más sólida a fin de la semana, y esto hay que trabajarlo. Y exige un trabajo muy diferente, con una mirada muy diferente, con inteligencias y herramientas diferentes, así que exige eso. Hoy los personalismos en este contexto entran en crisis, y la democracia tenía una participación de base, pero siempre había un liderazgo muy potente arriba. Hoy los entramados de vínculos hace que la política sea diferente.
Sin duda, hay un nuevo paradigma. Y en este sentido, ¿cómo convive eso con una constitución como la nuestra que determina que nuestra democracia es una democracia de partidos políticos? Y en ese sentido necesita cierta organicidad dentro de los partidos políticos. Por eso mi pregunta a esta participación desde afuera, desde las redes sociales, ¿cómo puede convivir dentro de esta constitución?
Básicamente hay dos patas del poder político, lo legal y lo legítimo. Lo legal es todo lo organizacional, lo que da la forma a los partidos, al gobierno, al sistema republicano. Eso es lo legal. Después la legitimidad se construye en el día a día. Es como uno, desde ese poder legalizado, le da respuestas a las demandas sociales y a las propuestas sociales. Y ahí exige esta flexibilidad, pero es esencial tener los partidos y es esencial tener el gobierno dividido en un sistema republicano, así que, pero exige un modelo diferente y es más abierto, es lo que se postulaba siempre como una sociedad más abierta. Algunos plantean la sociedad líquida como muy crítico esto porque se despersonaliza mucho, pero es parte de lo que estamos viviendo y es más eficiente en lo social, porque uno puede saber en cada barrio, en cada casa, en cada persona qué problema hay. Lo que hay que armar es un sistema que sea de respuesta, que no solamente unidireccional, que haya queja y que del otro lado del gobierno o de los partidos no haya una adaptación a esa queja o a este planteo o a una mirada diferente.
Diputado, cuando se reunieron este fin de semana, ¿qué evaluaron respecto de la situación? Y esto se lo pregunto porque y quiero que me conteste especialmente en este sentido, porque una de las de los reflejos más vitales que tiene en este momento el periodo que estamos viviendo es esta permanente campaña en las redes sociales de cierran el PAMI, cierran las escuelas públicas, no vamos a tener más hospitales, y que es bastante costoso revertir, me imagino.
Sí, es costoso, genera un ambiente desagradable, pero te digo, PAMI, para agarrar un tema puntual. Sí. ¿Te acordás que hicieron la campaña que no íbamos a darle más medicamentos oncológicos a los argentinos? ¿Te acordás?
Sí.
Ahora, con el sistema nuevo de licitación y de adjudicación y de pedido, cuando nosotros asumimos, tardaban en pasar por la auditoría, autorizar el medicamento recetado a un paciente, a un ciudadano rioneguino determinado, se tardaba casi 60 días. Hoy en 2 días está. Y en pocos días más ya está el medicamento para el tratamiento. En tema de medicamentos, que decíamos que no íbamos a cubrir medicamentos, se firmó un convenio nacional histórico, no visto. Desde Doña Tiva no se veía un convenio así. Se baja el 5% al valor y al precio que tenía en febrero y se congela hasta el año que viene. Y solamente se puede aumentar el 70% de la inflación. Así que esto también queda. Yo escucho algunos que decían que estamos cerrando el PAMI, que lo van a privatizar, pero la verdad que después hay muchas cosas que mejorar, sí, pero se van avanzando en cosas puntuales y en cosas concretas, que al que tiene PAMI se le ha regularizado el pago a los prestadores, se está ampliando los médicos de cabecera, internamente se había llamado a concurso de internos cabecera. Había 800 médicos nuevos en Argentina que estaban cajoneados, y a ese director que de PAMI que cajoneó esos pedidos de incorporación de más médicos, se está haciendo un sumario, se está resolviendo eso. Se resolvió el tema del medicamento para la hemofilia con un 82% más barato de lo que se te venía comprando. Bueno, se van resolviendo las cosas. Tema de discusión de algunas cese de contratos, que era de gente contratada en forma política, que no habían sido contratados en un concurso público de un cargo público. Y hubo ruido, y se recharlaron, muchos se resolvieron, y me parece que quedan dos o tres en toda la provincia que se están reviendo. Pero hoy estamos hablando de tres personas que no se renovaron el contrato en toda la provincia, no estamos diciendo un despido masivo como dice algunos políticos.
Sí, igual me preocupa más, por ejemplo, estas campañas. Digo, ¿cómo resuelven o ha sido un tema de reflexión en este encuentro estas dos situaciones que se producen en forma permanente? Esto que usted me está mencionando del PAMI y los logros y los avances en materia de política sanitaria, y por el otro lado, esta mañana me levanto y recibo 300 millones, no digo 300 millones, pero varios mensajes de WhatsApp alertando sobre el cierre del PAMI, o sea, una cosa que además ni siquiera resulta operativo, es decir, no puede cerrarse de un día para el otro. Sin embargo, empiezan a circular estos WhatsApp que seguramente perturban a gran parte de la población. Y digo, si estas cosas ocurren, es porque el campo es orégano para que ocurran. Es decir, ¿el gobierno qué hace para que, más allá de tener un diputado nacional explicándome a mí al aire que estas cosas no solo no ocurren, sino que muy por el contrario ocurren otras positivas?
Una cosa que no hay forma de mentir es cuando uno va a la oficina de PAMI o se interna en un sanatorio y PAMI le da respuesta. Hay 90.000 afiliados a PAMI en Río Negro. Uh-huh. Y se le da respuesta. A aquellos que les falta puntualmente una respuesta, se le trata de controlar. Primero es pensar en el ciudadano directo que necesita el servicio de PAMI. Él lo puede comprobar día a día. Y aquel que tenga dificultades, seguro que lo sabemos y intentamos resolver. Primero, pensar en el ciudadano concreto que tiene esa dificultad. Y aquel perverso que dice que va a cerrar, en algún momento dado, el mismo ciudadano se lo termina cobrando. Nosotros informamos, PAMI informa, el gobierno en su sistema de información también por redes informa, los medios habituales también informan, pero bueno, no sé, esta forma de generar alarma donde no hay dificultades, me parece que es parte también de la política perversa que te va a ir agotando, porque que el mismo que dice este algo y que va y le dice a un vecino y después eso no se cumple, yo no sé cómo recompone este vínculo con esa sociedad que él le mintió.
Claro. Sergio, finalmente, ¿cómo evalúa el encuentro que tuvieron el fin de semana?
Muy bueno, siempre los encuentros cercanos y que todos puedan hablar, todos los pueblos hablaron, y la construcción de esa mirada y construir un discurso local dentro de una estrategia nacional es un desafío para cualquier organización de esta envergadura, y darle la palabra, darle la idea, darle la acción al local para luego construir un proyecto provincial que integre la provincia, que le dé respuestas a los problemas añejos que tiene la provincia, también es muy importante. Y esto se puede dar en un marco en el cual se construye un espacio que construye el poder político, convocando, no cerrando las puertas, y fundamentalmente, mira, no haciendo política miserable, no criticando al socio, no matándolo, ni en privado ni en público. Y fundamentalmente dándole propuestas positivas a la gente que se la podemos dar. Y nosotros con el compromiso y la obligación moral de resolver los grandes problemas que tiene la gente todos los días.
Si yo fuera psicoanalista, diría que a mí me dejó tranquila porque me mencionó la ley Oñatibia, que debe hacer, no sé, 20 años que nadie me la mencionaba en una nota. Así que yo ya me quedo más tranquila.
Pero mirá, Claudia, las cosas buenas de Argentina que las tenemos en el pasado y que las podemos tener mejor en el futuro, hay que ponerlas. No, acá no hay banderías para las buenas cosas. Las buenas cosas, la asignación universal por hijo, vos sabés que fue una idea de Lilita, sí. La implementó el gobierno de Cristina y nosotros no solamente la mantenemos, sino que la mejoramos y la ampliamos. Así que en el tema de energía nuclear, tiene 70 años. Así que el sistema público argentino, que es muy bueno de atención pública, es excelente, y que Río Negro también es parte de eso, hay que mejorarlo mucho, pero tiene muchas cosas buenas. También ahí estamos.
Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buen día.
Gracias a vos.
Chao, hasta luego. 10 de la mañana, 30 minutos, hablábamos con el diputado nacional Sergio Whisky. Se reunió la fuerza PRO en Roca, dirigentes de varias localidades, creo que de casi todas las localidades, están analizando. No le pregunté por las candidaturas porque la verdad es que a mí me parece que estamos tan adelantados a todo eso, que todo eso va a cambiar tanto. Y de todos modos son como 350 los cargos a cubrir en toda la provincia, así que tiempo al tiempo. Interesante esto de revisar. Me quedo con una frase. Participar sin estar en el partido, y la verdad esto sí tiene que ver con una nueva cosmovisión de la política